Infórmate de todos los acontecimientos de la semana. Quédate con nosotros y escucha lo que otros no te cuentan. Noticiario semanal de Radio HM con Isabel Jordán y Ana María Cabezuelo.
Bienvenidos una semana más a nuestro informativo semanal de Radio HM.
Como cada semana, les ofreceremos las noticias de más relevancia que han ido sucediendo en el mundo y en la Iglesia a lo largo de estos días.
Comenzaremos en primer lugar con noticias internacionales. Estos son algunos de los titulares. Estados Unidos, la Iglesia sigue oponiéndose a proporcionar anticonceptivos. El médico Oscar Elías Bisset denuncia graves violaciones de los derechos humanos en Cuba. Yujin Ouu, periodista nigeriano, declara que la banda islamista Boko Haram instrumentaliza la religión para fines políticos en Nigeria.
Ha comenzado la misión Metrópolis de la Iglesia Católica en 12 ciudades europeas. Clausura del proceso diocesano de la causa de canonización de Jérôme Lejeune.
Pasaremos después a comentar noticias nacionales. Estos son algunos titulares. La libertad de culto amenazada en la Facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid Educa en Libertad denuncia a Comisiones Obreras por oponerse a la libre elección de centro escolar. Patrimonio Nacional asegura que la Basílica del Valle de los Caídos está abierta y es visitable.
Asociaciones Provida convocan un acto en la Puerta del Sol de Madrid para el 24 de marzo. Málaga acoge una exposición sobre la Sábana Santa de Turín. Arzobispo de Pamplona y Tudela, todas las épocas han tenido su crisis. Por eso la fe es más importante que nunca.
Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. Comienza nuestro informativo.
Continúa la oposición de la Iglesia Católica a las nuevas normativas del Departamento de Salud y Servicios Humanos referidas a la cobertura de seguros para anticonceptivos y esterilización. En uno de los últimos actos, el obispo William Lowry, presidente del Comité Especial sobre la Libertad Religiosa de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, compareció ante la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental del Congreso. En su testimonio, comparó la imposición a las instituciones católicas de incluir la cobertura de seguros para la anticoncepción y la esterilización a ordenar todas las charcuterías judías que deben servir carne de cerdo.
La gente reconoce, dijo, que es absurdo que alguien vaya a una charcutería judía y pida un sándwich de jamón. Por otra parte, es francamente surrealista aplicar este poder coercitivo cuando el cliente puede obtener el mismo sándwich barato e incluso gratis a solo unas cuantas puertas más allá. Justo un día antes, el presidente del Comité de Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Cardenal Daniel Dinardo, escribió una carta a todos los miembros del Senado instándolos a apoyar la legislación para dar protección a los derechos de conciencia. En su carta, el también cardenal de Galveston, Houston, explicó que la ley de respeto a los derechos de conciencia es una necesidad urgente debido a las nuevas regulaciones emitidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Óscar Elías Bisset, médico internista que pasó 11 años en cárceles cubanas por defender el derecho a la vida ante el aborto en Cuba, denunció ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos las graves violaciones a los derechos humanos en la isla, especialmente en las cárceles.
Desde que fue encarcelado en 1998, Bisset ha sido detenido en total 12 veces y no ha vuelto a ejercer la profesión de médico y ha sufrido el acoso de las autoridades, quienes despidieron del trabajo a su esposa y le negaron el ingreso a la universidad a su hijo. El médico hizo un recuento de las violaciones a los derechos humanos de quienes están en las cárceles cubanas, en donde trataron de asesinarlo varias veces. Uso de pistolas eléctricas para tortura, requisas con los reos desnudos, negación de la luz natural, negación del agua y negación de la atención médica como represalia, entre muchas otras.
En abril de 2011, poco más de un mes de haber sido liberado, Óscar Elías Bisset reveló que durante los años en prisión, sus principios pro vida y a favor de los derechos humanos no mermaron, sino que se acrecentaron y perfeccionaron. Por promover y defender estos derechos fui llevado a celdas de castigo, aislamiento y tapiadas. Promoví el derecho del niño no nacido y mostré las fotos de los niños no nacidos que fueron asesinados por diferentes métodos abortivos, afirmó. El delito de Bisset fue realizar el estudio clandestino Ribanol, un método para destruir la vida, publicado en abril de 1998 y que denuncia las técnicas de aborto usadas en el Hospital Hijas de Galicia con los testimonios de madres cuyos recién nacidos fueron asesinados. Según el informe, estas eran prácticas comunes en los hospitales cubanos.
El 11 de marzo de 2011 fue liberado tras el diálogo entre la Iglesia y el gobierno comunista. A diferencia de otros exprisioneros de conciencia que tuvieron que irse a España, Bisset permanece en Cuba y lidera la Fundación Lowtown de Derechos Humanos. El médico, recordando sus años de prisión, dijo que fue su fe cristiana lo que le sostuvo. En mi corazón de cristiano guardo los maravillosos tesoros de la fe, la esperanza y el amor. Estos atributos divinos me fortalecieron y pude soportar difíciles situaciones, torturas, tratos crueles e inhumanos que me impusieron los carceleros del gobierno comunista.
El periodista nigeriano Yuhin Ouu explica los verdaderos motivos de Boko Haram.
El atentado contra un edificio de la ONU en Nigeria en agosto de 2011 fue el primer capítulo del recrudecimiento del terrorismo de matriz islámica en este país. Con las bombas de la Navidad de 2011 contra iglesias comenzaron a atacar también a la población civil. Los terroristas actúan bajo el nombre de Boko Haram, traducido como la educación occidental está prohibida. Un colectivo radical islámico activo desde 2002 que pretende imponer violentamente el Islam.
El jefe de Boko Haram, Mohamed, fue arrestado, pero en plena salud. Y durante la noche se ha muerto. ¿Quién ha matado? La gente estaba pensando que la policía de Nigeria ha matado al jefe de Boko Haram. Entonces, desde este ha surgido otro motivo por sus ataques: venganza.
Los atentados contrastan con la convivencia pacífica entre cristianos y musulmanes. Los musulmanes son mayoría al norte y los cristianos en el sur. La brutalidad de los atentados ha provocado divisiones también entre los terroristas.
Había un atentado en el estado de Kano que ha matado muchos musulmanes, más de 200 personas. Y bueno, los musulmanes que están en Boko Haram no le ha gustado, ¿no?, que estamos matando nuestra gente. ¿Cuáles son nuestros motivos? Entonces, dentro de Boko Haram hay problemas, ¿no?
Desde 1999, para oponerse al presidente, que solía ser cristiano, los líderes regionales amenazaron con no aceptar una legislación que no fuese islámica. Algunos políticos del norte aprovecharon los argumentos de Boko Haram para agitar a los jóvenes declarando la Sharia. En un ambiente de pobreza, con escaso nivel educativo, ha sido fácil lanzarlos a la lucha.
Cuando hay un enfrentamiento entre dos políticos, uno del norte y otro del sur, es muy fácil que este político del norte dice a estos chicos que comen de su casa que mira, este otro político es un enemigo de nuestra religión, vamos a atacarle, ¿no? Entonces, los motivos son políticos, instrumento, religión.
Esta instrumentalización de los sentimientos religiosos se une a otro de los problemas de Nigeria, la corrupción. De hecho, el principal sospechoso de la bomba que mató a más de 40 católicos la pasada Navidad fue detenido, pero escapó al día siguiente a plena luz del día.
¿Hay corrupción en Nigeria? Sí. ¿Hay corrupción en Estados Unidos? Sí, por supuesto. ¿Hay corrupción en todos los países? Sí. ¿Pero cuál es la diferencia? Quizá en otros países la ley funciona, ¿no? Entonces está mejorando poco a poco en Nigeria, ¿no?
El periodista Yuhin Ouu dice que para entender Nigeria hace falta ver todas las perspectivas: la política, la étnica, la social y la religiosa. Lamenta que en Occidente no se han explicado los verdaderos motivos sectarios de Boko Haram y se ha dado una visión superficial del conflicto, reduciéndolo a una guerra de religiones.
Desde este pasado miércoles y durante toda la cuaresma se llevará a cabo la novedosa Misión Metrópolis, ideada por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización como una forma de llevar el mensaje del Evangelio a las ciudades más secularizadas. La iniciativa responde a la llamada de Benedicto XVI a ir más allá de lo fragmentario y presentar signos concretos capaces de responder a los nuevos desafíos. La finalidad es sencilla: dar una señal de unidad entre diversas diócesis presentes en grandes ciudades europeas, particularmente marcadas por el laicismo, explicó el cardenal Rino Fisichella, presidente de dicho pontificio consejo.
Estos signos concretos incluyen la lectura del Evangelio de San Marcos, del cual se han impreso miles de ejemplares en una edición especial para cada una de las ciudades. La edición para Barcelona es multilingüe y ostenta la fotografía del Templo de la Sagrada Familia de Gaudí en la portada. En Budapest se ha preparado una atractiva jornada de lectura y reflexión que describe entusiasmado su arzobispo, el cardenal Peter Erdo. Actores famosos, personajes de la cultura leerán en la catedral todo el Evangelio de San Marcos. Se transmitirá por televisión y después celebraremos juntos una misa.
En Liverpool, otra de las ciudades seleccionadas, el arzobispo Patrick Kelly estará disponible para confesar junto con un grupo de sacerdotes durante las jornadas de oración en la catedral, que culminarán en vigilia con el oficio de lectura cantado todos los sábados de cuaresma. Lisboa, por su parte, prepara una jornada diocesana de la juventud el Domingo de Ramos y transmitirá en directo todas las catequesis cuaresmales de su patriarca, el cardenal José Policarpo, a través de Radio Renascença y la página web del Patriarcado. De forma similar, Monseñor Cesare Nosiglia, arzobispo de Turín, transmitirá vía Internet las predicaciones especiales todos los viernes de cuaresma.
París realizará del 30 de marzo al 1 de abril Osana en la ciudad, un evento que busca evangelizar en las calles con más de 300 voluntarios. Ellos saludarán a los visitantes, compartirán la alegría de la fe cristiana y les obsequiarán las palmas para la celebración del Domingo de Ramos. Otras actividades incluyen conciertos y un desayuno ofrecido a las personas sin hogar. En Bruselas, la catedral acogerá cada domingo a un convertido notable, quien compartirá su testimonio y ofrecerá a la ciudad diferentes perspectivas del camino hacia la fe católica. En Varsovia se seleccionaron 12 parroquias que complementarán las actividades centrales de la catedral con lecturas públicas del Evangelio de San Marcos y las confesiones de San Agustín.
Todas estas actividades, centradas en la catedral como núcleo de evangelización, buscan llamar la atención de los ambientes secularizados hacia la palabra de Dios y el sacramento de la penitencia. La misión Metrópolis desea llegar a quienes viven la fe, pero a menudo sin la conciencia de la peculiaridad que infunde en el estilo de vida, y a quienes, aún alejados de la fe, se sienten atraídos por la persona de Jesucristo, para que con él encuentren también a su iglesia, explicó el cardenal Fisichella. Otras ciudades seleccionadas para misión Metrópolis son Frankfurt, Viena, Zagreb y Dublín.
Clausura del proceso diocesano de la causa de canonización de Jerón Leyen, nos informa Mari Carmen Checa.
El miércoles 11 de abril de 2012, en la Catedral de Notre Dame, la diócesis de París celebrará el final de la encuesta diocesana de la causa de beatificación y canonización de Jerón Leyen, según informa una nota de la Asociación de Amigos del Profesor Jerón Leyen. Casado y padre de familia, Jerón Leyen era médico e investigador. Padre de la genética moderna, fue galardonado con el premio Kennedy en 1962 por el descubrimiento de la causa cromosómica de la trisomía 21. Conocido por haber tratado y acompañado a numerosos pacientes afectados de deficiencia intelectual y por su compromiso en favor del respeto de la vida humana, fue también miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y reconocido con numerosos títulos internacionales. En 1997, con motivo de su viaje a Francia para la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Juan Pablo II fue a orar a Châlons-en-Mars, en Son, ante la tumba de su amigo, al que había nombrado primer presidente de la Academia Pontificia por la Vida. 4 años y medio después de la apertura de la causa de beatificación y canonización del profesor Leyen y 18 años después de su llamada por Dios, las encuestas diocesanas han terminado. Esta primera parte del proceso de beatificación y canonización es un trabajo de instrucción que ha necesitado la competencia y el apoyo asiduo de una veintena de voluntarios, expertos, historiadores, científicos y teólogos, a fin de reunir todas las informaciones sobre la vida y las virtudes del siervo de Dios provenientes de archivos y de testigos, así como informes de expertos.
El cardenal hondureño Óscar Rodríguez Madariaga participó en Roma en el consistorio y lamentó el terrible incendio en la cárcel de Comayagua, Honduras, en el que murieron más de 350 personas. El cardenal hondureño pidió ayuda a la comunidad internacional para mejorar urgentemente la situación de las cárceles en Latinoamérica. Escuchamos las declaraciones del cardenal Madariaga.
Lamentablemente era algo que se venía a venir. Todas las cárceles en Latinoamérica son en este momento unos lugares muy peligrosos, son instalaciones antiguas, hay muchos, pero muchos reclusos, más de las capacidades que se tienen. Y ojalá que esto pueda servir para que tomemos en cuenta que es un problema humano y un problema muy urgente. Ojalá que podamos tener también cooperación internacional para hacer de las cárceles centros de rehabilitación y no trampas mortales. Lógicamente es un trabajo que estamos ya emprendiendo desde el propio día de la tragedia en la diócesis de Comayagua y hemos tenido mucha solidaridad de otras conferencias episcopales. Queremos en primer lugar ayudar a sanar esas heridas irreparables, pero la fe es el único camino que les puede ayudar a superar este momento.
Y pasamos al bloque nacional. El decano de la Facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, Luis Enrique Otero Carvajal, ha llevado a la Junta, celebrada este miércoles 22 de febrero, la intención de trasladar la capilla a un nuevo emplazamiento, el Aula B6, cuyo escaso espacio resultará en todo caso insuficiente para albergar a los fieles que quieran ir a orar o a participar de la Eucaristía. Según ha trasladado a máslibres.org estudiantes preocupados por la noticia, el nuevo espacio asignado, que describen como no mucho mayor a 5 metros cuadrados, no podría albergar más que a una pequeña parte de los asistentes, sin espacio suficiente en todo caso ni para el altar, ni para los ornamentos litúrgicos, ni el confesionario, por ejemplo.
Se aduce como razón para el traslado de la capilla la necesidad de espacio para otras actividades, cuando la actual capilla se queda en muchas ocasiones pequeña y suele llenarse en las misas diarias y en otras actividades de culto, como las de la exposición del Santísimo y el rezo del Rosario o el Vía Crucis. La Plataforma en Defensa de la Libertad Religiosa ha confirmado con Pastoral Universitaria que la preocupación de los fieles es compartida por el Obispado. El nuevo espacio al que se pretende trasladar la capilla es a todas luces insuficiente y muy inadecuado. No aceptaremos el cambio, ha asegurado don Feliciano Rodríguez, delegado de Pastoral Universitaria.
Madrid Educa en Libertad denuncia a Comisiones Obreras por oponerse a la libre elección de centro escolar. Nos informa Teresa Pérez.
La plataforma Madrid Educa en Libertad denuncia la actitud y declaraciones del sindicato Comisiones Obreras madrileño, contrarios a la decisión de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, de establecer como zona única toda la provincia. Hasta ahora, las puntuaciones que se obtenían para entrar en un colegio daban primacía a la proximidad de domicilio familiar, con lo que los padres no tenían libertad para elegir. Ahora los padres podrán acceder al colegio que más les guste, el que ellos elijan. La Federación Regional de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid ha amenazado con presentar recurso ante los tribunales por entender que prima la decisión de los padres sobre la recomendación que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que habla de administrar la elección de la escuela con la regulación de los diferentes baremos, sobre todo el de la proximidad. Van en contra de la libertad de los padres de escoger el colegio que quieren para sus hijos, dicen los padres de Madrid Educa en Libertad. Quieren evitar que haya muchos colegios a los que nadie querría ir, por lo que tendrían que cerrar. Desde la plataforma se recuerda a los padres que la plaza escolar a la que tienen derecho todos los niños en la comunidad es de las familias, no de la administración, y ellos deben escoger dónde quieren matricular a sus hijos. Los centros escolares son para los alumnos, no los alumnos para llenar centros escolares. Madrid Educa en Libertad se une a la campaña del cheque escolar, una buena forma de hacer realidad la libertad de educación.
José Rodríguez Espiterí Palazuelo, presidente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, ha asegurado que la Basílica del Valle de los Caídos está en buen estado, abierta y visitable, y que se van a hacer obras para que el Vía Crucis que rodea el valle pueda ser visitado en Semana Santa.
José Rodríguez Espiterí es diplomático de carrera. Ha sido embajador de España en Portugal y en la República Federal Alemana, y hasta antes de su nombramiento se ocupaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores de las Relaciones con la Santa Sede. Hoy tiene la responsabilidad de gestionar los 19 palacios y monasterios de Fundación Real, así como los 135.000 obras de arte y 21.000 hectáreas de parques, montes y jardines, propiedad del Patrimonio Nacional.
Rodríguez Espiterí asegura que la basílica está abierta y es visitable. Su horario es de 10:30 a 17 horas y que su estado es bueno. Otra cosa son las esculturas de Juan de Ávalos, La Piedad y Apóstoles, que requieren un tratamiento especial, asegura, y que hace que haya zonas que en este momento no son visitables. Sobre el informe de la Comisión de Expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos, considera el presidente del Consejo de la Administración de Patrimonio Nacional que tiene algún elemento de interés, pero que cualquier decisión que se tome se hará con el necesario consenso político y social y con la autorización de la Iglesia para cualquier asunto relativo a la Basílica.
La plataforma Sí a la Vida, apoyada por más de 390 entidades de la sociedad civil y coordinada por la Federación Española de Asociaciones Provida, ha convocado una gran concentración en la Puerta del Sol de Madrid para el próximo 24 de marzo a las 17 horas, que supondrá el acto central del Día Internacional de la Vida, que se celebra el día 25 de marzo en todo el mundo. El lema elegido para la celebración de esta concentración sigue siendo el Sí a la Vida, que las asociaciones ya escogieron el año pasado. Nos amplía la noticia Mari Carmen Checa.
La concentración, que tendrá como objetivo la defensa y reivindicación de la vida como principal derecho humano, consistirá en una gala en la céntrica Plaza del Sol y será dirigida por el actor y presentador de televisión Miguel Ángel Tobías. La plataforma tiene la intención de perpetuar en el tiempo esta cita que comenzó el año pasado con una manifestación multitudinaria por las calles de la capital. Así lo ha manifestado la directora de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, quien ha destacado que en España las asociaciones llevan muchos años trabajando duro para defender de mil maneras la vida humana. Cada día son más los frentes abiertos y cada día estamos más convencidos de que esta causa merece la pena, ya que el mal solo se vence con el esfuerzo y la unión de todos, ha apostillado. Por ello, ha afirmado que los actos se extenderán por toda España, de forma que todos tendrán un sitio cercano al que acudir. Siempre habrá motivos para salir a la calle para celebrar la vida, ha sentenciado. Por su parte, el director de la gala, Miguel Ángel Tobías, ha insistido en que se trata de un acto aconfesional y apolítico, en el que se quiere celebrar la vida como algo sagrado y que además estará abierto a toda la sociedad. De la misma forma, ha hecho un llamamiento para defender la vida de los más débiles. Tobías ha adelantado que en la gala participarán famosos del mundo del deporte y de la cultura, entre los que se encuentra Nena da Conte, quien embarazada de 6 meses se subirá al escenario con su guitarra. También le acompañará en el evento la presentadora Alejandra Prats. Va a ser una gala como Dios manda, ha concluido.
Las investigaciones sobre la sábana santa de Turín y las incógnitas que la ciencia no ha podido responder, con elementos como un facsímil del lienzo y recreaciones de un sepulcro de la época y del cuerpo que pudo envolver la síndone, son materia de una exposición inaugurada esta semana en Málaga. Este recorrido histórico, que se puede seguir en la catedral malagueña con audioguías, comienza con el hallazgo de la sábana santa en 1353 en Francia, y el visitante puede observar una reproducción del sudario sin los daños que sufrió 100 años después en un incendio cuando estaba en posesión de los duques de Saboya, antes de trasladarse en 1578 a Turín.
Por su parte, el obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha afirmado que el hecho de la resurrección no se puede demostrar. O se acepta por la fe o no se acepta. Y la sábana santa no es necesaria, pero es un apoyo a la debilidad o a la inteligencia humana. Se dice mucho que la Iglesia va en contra de la ciencia, pero eso es totalmente falso, porque todos los avances de la ciencia van en plena sintonía con la fe cristiana, ha asegurado Monseñor Catalá, que espera que quienes visiten la exposición lo hagan con los ojos y la inteligencia abiertos, porque quizás saldrán con una luz nueva. Otra cosa es que con documentación científica se quiera pasar a la fe. No se puede, porque la fe es un salto, una relación personal, como enamorarse. Una persona no se enamora de otra por un razonamiento lógico, bien lo sabemos todos, ha añadido el obispo.
Esta semana se ha presentado en Pamplona una exposición de fotografías sobre las Javieradas de ayer y de hoy, 72 años caminando a Javier. Organizada por el Arzobispado y el Corte Inglés, la muestra, que presenta un recorrido por la historia de esta peregrinación, homenajea a todos los peregrinos, a los voluntarios, a toda la familia de la Iglesia y a todos los fotógrafos que a través de sus cámaras han contribuido a extender esta peregrinación al patrón de Navarra, San Francisco Javier. La muestra ha sido presentada esta semana y seguirá abierta hasta el 1 de marzo en la última planta del Corte Inglés de Pamplona.
El arzobispo de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez, ha remarcado que a pesar de la crisis debemos ser positivos, ya que hace 72 años no pasaban mejor época de la que nosotros estamos pasando ahora. Eran tiempos duros y difíciles. Todas las épocas han tenido su crisis, pero la fe es más importante que nunca, ha afirmado. Por ello ha defendido que debemos tener un espíritu y ha puesto como ejemplo a San Francisco Javier, que pasó muchos momentos de crisis pero supo superarlos, porque además de que era noble de corazón y gran trabajador, era buen cristiano. En momentos de crisis se necesita una superación mayor. Esto es a lo que nos invitan las Javieradas, que no solamente son un pasear, sino un momento de peregrinaje que es como el de la vida, ha resaltado.
El cuarto encuentro Derecho a Vivir calienta los motores de Aborto Cero.
Derecho a Vivir se ha propuesto este fin de semana tomar impulso y llenar las alforjas de reflexión, argumentos y mucha fuerza ante el lanzamiento de la campaña Aborto Cero. Para ello se está celebrando en Pozuelo de Alarcón, Madrid, el cuarto encuentro nacional de voluntarios y delegados de Derecho a Vivir. Dicho encuentro cuenta con la presencia de Luis Fernando Pérez Bustamante, director de Infocatólica, y Juanjo Romero, también director técnico de Infocatólica. Los dos expondrán sus experiencias en torno a la defensa de valores a través de la red. Por su parte, la doctora Agatha Orjuela, portavoz nacional de Derecho a Vivir, está siendo la encargada de presentar la campaña Aborto Cero.
La
La profesora María Lacalle advierte sobre las estrategias educativas en salud sexual y reproductiva.
María Lacalle, directora de la Cátedra UNESCO de Bioética y Biojurídica, acaba de publicar en Diario Médico un artículo con el título La ley del aborto apuesta por una salud sexual sin argumentos, el que critica el capítulo educativo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010. La calle asegura que el aborto es un acto técnico-sanitario, pero no estrictamente un acto médico, ya que no va dirigido a curar o aliviar una enfermedad. Caritas advierte que España es el país de la Unión Europea donde más han aumentado las diferencias entre ricos y pobres.
España se ha convertido en el país de la Unión Europea en el que más han aumentado las diferencias entre ricos y pobres de 2006 a 2010. Según ha alertado este miércoles, la Confederación Oficial de las Entidades de Acción Caritativa y Social de la Iglesia Católica en España, Caritas, durante la presentación del primer informe de exclusión y desarrollo social de la organización, que ha tenido lugar en su sede de Madrid. La Conferencia Episcopal Española publica la lista completa de mártires españoles del siglo XX.
La Conferencia Episcopal Española ha publicado en su página web un listado completo con los nombres, apellidos y algún dato biográfico de los 978 santos y beatos mártires que murieron durante la persecución religiosa del siglo XX en España, entre ellos 147 mujeres. De esta forma se podrán obtener datos como la fecha y lugar de nacimiento, la condición eclesial, la fecha y el lugar de martirio, la fecha de canonización o beatificación, la fiesta litúrgica y el lugar de sepultura de estos mártires.
Santa Sede, el Papa también recibió este miércoles la ceniza al inicio de la cuaresma.
Benedicto XVI ha recibido las cenizas en la Basílica de Santa Sabina, situada en la colina del Aventino de Roma. Le hizo la señal de la cruz con las cenizas el cardenal eslovaco Josef Tomko, como cardenal titular de esta iglesia. Durante la ceremonia, el Papa explicó la importancia de las cenizas. El Papa también recordó durante la homilía que el ser humano es mortal. Dijo que hemos sido creados con la tierra y que a ella eventualmente retornaremos. Antes de llegar a la iglesia, el Papa marchó en procesión por el Aventino para evocar que para llegar a Dios hace falta la ascética personal. Esta tradición fue retomada en 1979 por Juan Pablo II, siguiendo los pasos de los papas del pasado.
Escuchamos a continuación al Santo Padre durante su audiencia del pasado miércoles.
Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a la cuaresma, un itinerario de renovación espiritual marcado por el significado simbólico que la Escritura da al número 40, a saber, una paciente perseverancia, una larga prueba, un tiempo suficiente para ver la obra de Dios, un tiempo también para asumir nuestra propia responsabilidad. Toda la Escritura está llena de testimonios de este uso. Entre ellos destaca el del pueblo de Israel, que camina por el desierto durante 40 años. Durante ese tiempo percibe la amorosa presencia de Dios que lo guía, pero vive a la vez una experiencia de pecado que le lleva a construir ídolos, murmurar contra Dios y añorar la esclavitud pagana. Jesús revive esta experiencia sufriendo también en el desierto la insidia del demonio que le quiere desviar de su misión. Pero al contrario del pueblo, él lo vence con la fuerza de la palabra de Dios que lo nutre, enseñándonos así a afrontar las dificultades con valentía y paciencia, y a poner con él esa confianza, siguiendo en el camino de la cruz que lleva la luz y alegría verdadera. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, Puerto Rico y otros países latinoamericanos. Invito a todos a que durante la cuaresma, a imitación del Señor, sintamos como Dios fortalece nuestro espíritu y nos da la victoria, pese a las zozobras de la vida presente. Muchas gracias.
Y con estas palabras del Santo Padre, dirigidas a los peregrinos de lengua española, nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Esperamos que este informativo haya sido de su agrado.
Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM, 88.9 FM, ayer, hoy y siempre la verdad.
Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo desde los estudios de Radio HM a todos los que nos han acompañado hoy en nuestro informativo semanal. Les han informado Ana Capezuelo
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.